Mira, jóvenes, el Evangelio no es para los adultos. El Evangelio no es para tíos con bigote, ¿eh? Ya con canas. El Evangelio es para todos. El Evangelio es para todos. Y Dios está buscando a hombres y a mujeres de la edad que sean que quieran ponerse en las manos de Dios. Si tú te pones en las manos de Dios desde la edad que tú tienes ahora, Dios va a hacer muchas maravillas contigo. Algunos que han tomado el camino de Cristo más tarde se han encontrado que en la vida le ha pegado muchos golpes. Porque la vida pega muchos golpes. Y tú dices, ahora, si yo hubiera conocido al Señor años atrás, en mi juventud, yo no hubiera pasado por las situaciones tan feas, tan duras por las que he pasado, ¿eh? Entonces, comenzar los caminos desde ahora, desde la juventud, desde la niñez, es maravilloso. ¿Está escribiendo todo lo que yo voy diciendo? Ah, yo pensaba que estáis escribiendo todo lo que yo voy haciendo para apuntarlo. Como ya toman nota los jóvenes para los cursos, digo, este lo está tomando nota de todo, pero en el ordenador, en el móvil. Mira lo que dice la escritura. Dice, mira que el hacer más bueno, ¿eh? Esto deja ciego a uno. Me han dicho, no lo apunte, que deja ciego a uno. Mira, dice la palabra. Ninguno tenga en poco tu juventud. Le está hablando a Timoteo. Timoteo, un joven de la iglesia con el que se encuentra Pablo y se maravilla, porque Pablo viene para hacer un nuevo viaje misionero y todo el mundo le dice, hay aquí un joven que es una maravilla, que es oro molido, un hombre de Dios, un chico consagrado. Es especial, es lo mejor que hay, es un chico especial. Tal fue la propaganda, el ánimo que le dieron a Pablo acerca de ese chico, la buena referencia, que se lo llevó consigo en su segundo viaje misionero. Y después fue un apóstol. Y ahora él está, el joven, ya lleva algunos años con Pablo, y lo deja en una iglesia para ministrar, para que él sea el pastor de la iglesia, un pastor joven. Y le dice al pastor joven, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno que te mira y diga, ah, chavalillo aquí, ¿qué nos va a dar este chaval? Este tiene poca experiencia, no sabe mucho. Pablo dice, que nadie tenga en poco tu juventud, porque aunque eres joven, has madurado en el Señor y tienes mucho que dar. Por eso le sigue diciendo, sino sé ejemplo de los creyentes. Sé tú el ejemplo del resto de los creyentes. Cuarentones, cincuentones y para arriba. Sé tú ejemplo. La palabra griega que se usa para hablar de este ejemplo es de que sea el modelo a copiar. Eso es lo que significa esa palabra. Sé tú el modelo a copiar. Y se está refiriendo, aquí vemos un manuscrito, este original, tiene cerca de 300 años, y alguien lo escribió a mano en hebreo. Tú tenías que tener otro modelo para poderlo copiar. Tenías que tener uno escrito y sobre ese empezar a escribir palabra por palabra esta parte de la escritura. Creo que esto es Deuteronomio. Un trozo de Deuteronomio. Y tú le estás diciendo, sé tú el ejemplo, si esto lo vamos a copiar, sé tú esto, para que otro venga y empiece con la pluma a escribir letra por letra, copiando lo que tú eres. Sé tu ejemplo de los demás jóvenes, de las demás personas, no dice los demás jóvenes, perdona, es de todos, que dice, ejemplo de los creyentes. De todos los demás hermanos. ¿En qué? Mira, Sé ejemplo en palabra, en tu vocabulario. No en que hable muy fino, no en que hable con mucha cultura, sino que cuando hable, hable la verdad, que cuando hable, hable con coherencia y con la palabra del Señor. Con la boca podemos hacer daño o bendición. Podemos hacer mucho daño con la boca, crítica, murmuración, desprecio, ya sabéis, ¿no? O podemos también hacer muchas cosas de bendición. Este está caído y tú le das la palabra exacta, la palabra buena para animarlo. Aquel está se menosprecia, ve que nadie lo ama y tú le das la palabra de ánimo para que la otra persona se levante. Dice que seas también, estoy hablando de los jóvenes, pero los viejos también, ¿no? Tenemos que ser ejemplo, ¿no? Lo tomamos todo. Pues tú no puedes ser que el joven sea el ejemplo y tú ya con la edad que tienes, tú no seas el ejemplo. Y tú cuando hables, cada vez que abre la boca, mete la pata hasta el cuello. Nosotros tenemos que dar ejemplo. En palabra, en conducta, en cómo tú te estás con los hermanos, en cómo tú te mueves con los hermanos, tú puedes actuar y despreciar a la gente sin mover la boca, con tu conducta. O puedes ser un ejemplo. Cuando uno da un abrazo y muestra el amor, aunque te hayan ofendido. Cuando tú no golpeas, cuando otro te ha golpeado, sino que tú estás ahí dando cariño, dando amor, dando ejemplo, en conducta, en amor, en espíritu, que sea una persona espiritual, un hombre, una mujer cercana al Señor, un hombre, una mujer que empieza a vivir a Dios y que cuando abre su boca en el colegio, porque algunos aquí en la iglesia es fácil, aquí ninguno dice una palabrota, ¿verdad? Una vez de el hijo de, pero a lo mejor estás en el cole y allí sí dices tú, como los demás, el hijo está del profe y tal, y empezamos a hablar como somos, ¿verdad? Aquí ninguno le dice a la chica, guapa, pero a lo mejor, si no estás aquí en la iglesia y estás con los compañeros tuyos albañiles, ¿verdad? Y todo pasa a una chica y todos le dicen guapa, pues tú dices, guapa, entonces al final pues tú eres igual que ellos, he dicho guapa por decir algo fino, ¿no? Sé también ejemplo en fe, que seas una persona de fe, que cree en Dios, que vive al Señor, que está comprometido con el Señor, y en pureza. En pureza. Que no sea un guarrindongo, es lo que quiere decir. Y no solamente los jóvenes, los mayores. Podemos ser guarrindongos de muchas maneras. Viendo pornografía, viendo revistas, mirando a las chicas. Hay quien... Me veo un paseito por el Paseo Marítimo, María. Es que me encanta andar en verano por el Paseo Marítimo. Y lo que quiere es ver a las chicas. No es que tengo que andar, me ha dicho el médico que ande. Hay muchos sitios que andar, no donde están las chicas en bikini. O sea, que hay muchas formas de no tener una mente pura. Aquí, hasta aquí podemos tener una mente sucia. Y cuando miramos a una hermana, la miramos mal. Y esto el Señor lo ve. Y estás mirando a la esposa del hermano, a la hija del hermano, a una hija de Dios. Cuidemos nuestra pureza. Los novios, bueno, qué obvio decir, ¿no? Nos queremos mucho, pero hay que ser puro. No puro es meter la mano por todo lado que pueda, hacer todo lo que hace la gente de la calle y vivir como la gente de la calle. Porque después, ¿habéis visto algún noviazgo que se rompa? Que se rompa. Yo he visto unos pocos. ¿Cristianos que se rompan? Yo he visto unos pocos. Pero hemos hecho de todo. Después mañana, la vida da una vuelta y la chica es novia del hermano de al lado. Qué feo que diga, sí, yo sé que tiene un lunar allí acá. Yo sé que es verdad. Sí, no, a ella le gusta esto y aquello. No, hay que andar con pureza. Y ya no se estila, ya no se estila. Pero qué hermoso es que los jóvenes se planteen ser vírgenes para el esposo o para la esposa que Dios le dé. Se puede, se puede, se puede. Yo lo he vivido. Yo he ido al matrimonio virgen y soy un tío como todos vosotros, con toda la tentación y todo el gusto que uno puede tener hacia las mujeres. Sin embargo, después de 4 años de novio, yo pude llegar virgen al matrimonio. No sabéis la satisfacción que era para un joven creyente llegar a la noche de boda y decir, ah, bendito el nombre de Dios, lo he podido. Pensaba que nunca iba a llegar a esa meta. Gracias a Dios que Puri no me permitía nada que me pasara, ¿verdad? Y entonces pues me ayudó a poder permanecer más puro. Si hubiera dicho en algún momento, venga, pues seguramente no hubiera sido capaz de sobrellevar. Por eso las chicas tenéis vosotros el poder para decir no. Cuando nos casemos. Y yo me encontraba en la boda como un triunfador y el Señor habló en mi corazón y me dijo, por cuanto has sido fiel en lo poco, yo te voy a hacer fiel, que sea fiel en lo mucho. Porque si tú no eres capaz de ser fiel en amar a Dios en esto, cuando Dios te ponga una responsabilidad mayor y te ponga de pastor y te venga la hermanita, y gracias a Dios que aquí no pasa, pero hay problemas con hermanos espirituales y hermanas, y hermanas espirituales y hermanos. Si tu marido no te hace caso y el pastor te escucha, y tu marido pues no te comprende, nunca hay una conversación, y ahora llega un momento que el pastor, el líder, te escucha, no puedo imaginar los malentendidos, los amores platónicos que se pueden lanzar entre los hermanos que se escuchan uno a otro. Por eso nosotros decimos los chicos con los chicos y las chicas con las chicas, para que no haya malentendido. Aquí en nuestra iglesia ha habido personas nuevecitas que le ha dicho, hermano, ¿tú me podrías discipular? Y el hermanito ha dicho, vale, pues yo te discipulo. Pero la chica venía con otras intenciones. No solamente las intenciones chungas la tienen los chicos, ¿eh? En esta ocasión la chica traía otras intenciones y el hermanito se sintió muy mal al ver que había otras intenciones, ¿eh? No decimos nombres, no está aquí, por supuesto, ¿no? Las personas que vienen con este corazón no permanecen en la iglesia, pero hasta esto no hemos encontrado aquí en Cártama. Por eso, con toda pureza, nuestro abrazo con los hermanos, amén. Con la hermanita, un besito y ya está, ¿eh? No así para, ¿eh? No, ¿por qué? Porque hay que andar con toda pureza, ¿eh? Yo no tengo que tomar a la hermana de esta manera. Hay muchos tocones y muchos hermanos que le encantan abrazar hermanas. Llevo 30 años. He visto esto que le encanta a los hermanos, casi los saluda así nada más con la manita. Pero la hermana a todas quiere besarla y abrazarla y estrecharla. Bueno, hermano, por favor, sé puro en pensamiento, en tu mente. No permitas ninguna tentación en tu mente que te hable de hacer alguna porquería. Estamos hablando en tu mente con una hermanita, con un hermano. Sea casado, sea soltero, esto le pasa a todos, ¿eh? No permita, rechaza cualquier de estas tentaciones asquerosas que el diablo puede poner con la mujer del hermano o con la hija del hermano o de la hermana, que todo esto puede venir al corazón del ser humano. Por tanto, hermanito, jóvenes, Dios te está pidiendo que tú puedas ser un ejemplo a copiar por otros. Dios está buscando este tipo de persona, hombre y mujeres, que tú seas el modelo a copiar. El modelo a copiar. Bendito el nombre del Señor. De todas las edades, mi hermano, ser modelo. Pero a los jóvenes no lo digo. Empieza a ser ya el modelo. ¿Cómo? Por tu conducta, por tu cercanía con Dios. Lo que has recibido en el retiro, que no te lo robe el diablo mañana en la clase. ¿Lo visteis también allí? Estupendo. Yo no estoy en el retiro, ¿eh? Entonces, escuchadme. Mañana vaya al cole. Y nosotros al trabajo, el que tenga la suerte tiene trabajo, ¿verdad? Pero que mañana no te lo robe todo el diablo, nada más llegar. y ya te hagas como uno más de todo el grupo y ya empieces con el cachondeo, ya empieces con tu rol del chulito del grupo, del tonto del grupo, y empieces a ser uno más. Porque al final, ¿qué va a pasar? Que has perdido lo que Dios te ha dado. Dios no quiere que tú vayas así por toda la clase, ¿verdad? Como un tontito ahí. ¿Y que de dónde viene? De un retiro. De un retiro. ¿Eh? No, no hace falta ser así. Pero que la gente note la diferencia que hay con los de la calle. ¿Eh? Que noten que hay una diferencia. Si tú eres igual de maldosa que las otras a la hora de criticar, despellejar a la amiga, y tú entras en la misma, pues tú al final eres igual. Eres igual, ¿no? Con la experiencia que tienes, a los amigos íntimos, que te pregunte qué tal, diga, mira, hay un retiro con los cristianos y esto ha sido para mi vida. A uno la gente te escucha. Si es un amigo íntimo y hay la oportunidad, dice, no me diga, de verdad, y sentiste al Señor fuerte, y de verdad, no me diga, porque la gente tiene necesidad de estas cosas. No puedo hablar a toda la clase, ¿verdad? Porque allí se ríen uno y otro. Por tanto, sé ejemplo. Sé ejemplo de los demás. Y entonces nadie tendrá en poco tu juventud, porque será un modelo. Esto le pasó a Pablo cuando vio a Timoteo, que todo el mundo daba testimonio de él. Fue al joven y le dijo, Dios mío, este hombre, que todo el mundo me habla maravilla de él. Lo escuchó, habló con él y dijo, aquí hay algo de Dios. Aquí hay un hombre especial de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres especiales. Yo no sé el concepto que tú tienes de ti. Lo mismo tú piensas que tú eres muy poca cosa y que tú no vas a servir para nada. Deja que esto lo decida el Señor. Porque Dios escoge lo que Él quiere para hacer maravillas. Déjate en las manos de Dios y verás lo que Dios puede hacer con tu vida. Yo lo he visto esto en todos estos años. Como Dios al que se dispone, Dios hace maravillas. Mira, el problema es que el mundo este nos chupa mucho. Mira el texto siguiente. Esto le sucedió, este texto que vamos a leer, le sucedió a Daniel cuando era un jovencito, no más joven que los que tengáis aquí, 13, 12, 13, 14 años. Dice que Daniel, leemos el texto y ahora explico, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Os explico. Han matado al padre y a la madre de Daniel. Han destruido su ciudad entera. Han destruido el templo. Y se llevan a jóvenes de los más, de la familia más rica y pudiente, se los llevan cautivos. Es lo mismo que decir preso, como esclavos, se lo llevan al país que lo ha conquistado y que han matado a todos los adultos, y a los adultos que han quedado vivos se lo han llevado de esclavos, y a las chicas de esclavas para hacer con ellas lo que querían, para que sirvieran en sus casas, lo que es una esclavitud con toda la letra. Ahora él tiene la suerte, por ser familia de los ricos de aquel tiempo, de los pudientes, familia de clase muy alta, pues se los llevan para prepararlo en la corte del rey. Y eligen a cuatro de ellos para llevárselo, cuatro amigos, de 12 a 14 años, no más, o quizá algo menos. Y le dicen que le van a dar de comer, van a tener el privilegio, en vez de picar piedras o servir las casas de algún rico, van a estar en la corte del rey para recibir instrucción, ser preparados para ser consejeros del rey. Van a comerle el coco para que sean hombres de Babilonia, siendo judíos. Y le van a hablar de la religión de ellos, le van a hablar de la cultura de ellos, de la filosofía de ellos, y lo van a preparar para que sea un babilonio más. Le van a dar estudios a tope para que sean sabios, sean curanderos, sean astrólogos, y sean gente que conozcan el futuro y cosas de esto. Imagínate tú la cultura. Y le van a dar de comer la comida del rey. Eso es lo perita. Iban a darle la comida del rey. Pero Daniel y sus amigos, dice, que propusieron en su corazón no contaminarse. Bueno, iban a comer la comida del rey. ¿Qué contaminación había ahí? Era la comida más perita del mundo. Los judíos no comían todo tipo de carne. Comían la carne que estuviera ya sangrada. Ellos comían carne sin sangre, de cierto tipo de animales, como el mundo árabe también ahora, ¿verdad? Ellos lo han copiado de la Biblia. Ellos no podían tomar ciertos vinos. Entonces lo que hicieron es decirle al jefe de los eunucos, al jefe, mira, danos de comer comida mediterránea, legumbres, potaje, puchero bueno, lo que habéis dicho por ahí, comida mediterránea. Y propusieron no contaminarse. Me iban a mandar mucha información de sus dioses paganos, de cómo adorar a sus dioses, de la brujería, de la astrología, de toda la magia, de todo lo que tenían los caldeos en aquel tiempo, pero ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Iban hasta ahí que les resbalara. Que les resbalara para ellos seguir siendo hombres sujetos y obedientes a su Dios. Esto no es tan fácil, ¿verdad? En medio de que te esclavicen y te lleven a ti a un lugar, al final tú te amordas a todo. Ellos dijeron, no nos vamos a contaminar. Yo sé que ahora el joven y nosotros, todos nosotros, estamos todos los días siendo contaminados. Nosotros tenemos una caja tonta en la casa por la que sale muchísima información. La televisión a veces es un instrumento hasta del malo. ¿Por qué? Porque mira, nos van hablando una información continua y va creando una filosofía de vida. Te van diciendo en todas las películas, se conoce un chico, una chica. Nada más conocerse y decirse que se quieren, se da un beso. La siguiente escena, están pegándose porrazos en las paredes, pum, 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 y están desnudándose. Después se preguntan el nombre. Tú te llamabas Pepa, me dijiste, ¿no? Manuela, eras tú. Pero nos dicen que en el momento que uno le diga, tú me agradas, no que estoy enamorado de ti, me agrada, el siguiente ya en la cama. Eso se va metiendo aquí. Y el joven, cuando llega un momento que se enamora, pues piensa, ya me has dicho, ah, yo también me gustas tú, y tú también me gustas a mí. Ay, pues no lo sabía, qué perita. ¿Dónde hay una cama? Está la filosofía de este mundo. La filosofía de este mundo es que vemos que el héroe es el que pega el tortazo antes, el que pega el puñetazo antes. Eso es lo que nos dice, que el héroe es el que está pegando puñetazos a todo el mundo y el que gana. Y entonces a veces pues, usamos la violencia. Estamos recibiendo a través de la televisión conceptos que nos contaminan. En las clases, en el colegio, estamos recibiendo también información. Le dicen a una chica, ¿tú ya te has acostado con tu novio? Ay, no, yo no. Ay, tonta, que tú todavía no te has acostado. ¡Ay! ¡Fulanita! ¡Esta es virgen! ¡Oh, virgen! Y parece que es la desgracia del mundo. Que tú seas virgen es la desgracia del mundo. Cuando antes era una bendición. Un tío quería una chica virgen, no una que hubiera estado manoseada por todo el mundo. Pero ahora no. Ahora parece que es la tontita del grupo la que no se ha acostado con nadie. Entonces nos va metiendo filosofía, pensamiento de vida, pensamiento del mundo, y al final nos contaminamos con la ideología de este mundo. Ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Ojalá tú no te contamines. Los adultos también nos contaminamos. También nos contaminamos. Yo escucho decir a alguno, ay, qué pena que no me haya cogido a mí esta generación a mí. Me hubiera hinchado de estar con chicas. Pero a mí me pilló otra generación que en mi tiempo no. Entonces tú estás como creyente diciendo, ay, qué pena que no me ha pillado a mí esta generación donde hay una libertad más grande y donde aquí encontrar una chica con 13 o 14 años virgen es ya un milagro. No contaminarse. Hay jóvenes que dicen no a este mundo, que no significa que no va a estudiar, que no va a trabajar, que no va a estar en las cosas de la vida, que no va a jugar fútbol, que no va a estar con los amigos, lo que no va a estar es lo malo de este mundo, donde uno te dice, tío, ¿tú todavía no te has fumado un petardillo? Pues no es como están los petardetes. Los petardos explotan. Y te va a hacer daño. Y al final tomar droga te va a hacer daño. Hace mucho daño. Te destroza. Pero algunos dicen, no, droga, es un cigarrillo de nada. Es fumar, porque es que eso, tener un cigarro mientras estás hablando con la chica, ¿verdad? O beberte un cubata, ¿verdad? En tu casa no te dan beber ni cerveza a tu padre en la comida. Pero cuando sales por ahí, pues pides un cubata, pides ahí un whisky, ¿verdad? Y es que mola eso de estar con el vasito largo ese en la mano, ¿verdad? Mirando a las chicas. Al final, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay chicos aquí en España que con 13, 14, 15 y 16 años son alcohólicos. Y que se fuman dos o tres paquetes al día. Y que empiezan a picotear en la droga y al final terminan enganchados en vicios. Yo he conocido a chicas hermosísimas, con familias buenas, que al final la teníamos que coger de las carreteras, vendiéndose a los viejos por algo que le dieran para poder tirar ese día con droga. Y hemos tenido dos chicas recogidas en la iglesia. Y de vez en cuando alguno de nosotros la veía en la carretera, otra vez. Aceptaron al Señor, se entregaron al Señor, pero la droga nos mató. Al final, ya convertida, tanto daño se habían hecho en su cuerpo que murieron. Pero pudimos quitarla de la droga. Pero qué feo verla tan jovencita, tirada por las carreteras, porque le dieran algunos euros o pesetas de aquel tiempo para venderse a cualquier sinvergüenza que tiraba y aprovechaban que estaban las criaturas enganchadas. ¿Por qué? Porque un día probaron. Y el probar se contaminaron. Y al final perdieron su vida. Te estoy hablando que no pasaron de los 30 y tantos años las chicas estas. El SIDA estaba en aquel tiempo, imagínate, cuando no había control, no había nada, no se conocía. Hemos tenido chicas viviendo con nosotros sin saber que tenían SIDA. Y si cuando nos hablaban del SIDA no sabíamos lo que era. Era el principio de todo esto. Y llegamos a tener un centro de rehabilitación en la iglesia. Teníamos dos habitaciones como esta. Una estaba las chicas y otra los chicos. Hemos llegado a tener un centro de rehabilitación en la iglesia local como esta, con 20 y tantas personas. Eso es una locura. Porque si es malo trabajar con gente, con drogadictos, que la mentira, porque quieren escaparse, quieren buscar, quieren, oh Dios mío. Venían los mafiosos con las pistolas. Hemos vivido historias para no dormir. Historias para no dormir. ¿Por qué? Porque entraron jóvenes en lo malo. Pero algunos llegaron a curarse. Y recuerdo un compañero, Francis Corpa, que el Señor lo tocó y habiendo estado enganchado en lo más malo, el Señor lo recuperó. Y a los 3 y pico años de haberse convertido, fue pastor de la iglesia. Imagínate tú si Dios hizo un milagro con un drogadicto. A los 3 años y medio estaba conmigo ayudándome en la iglesia. Se entregó totalmente, se volcó totalmente. Dios está esperando hombres y mujeres que se entreguen totalmente y que digan, no me quiero contaminar, no me quiero ensuciar. Porque cuando estamos en este mundo nos ensuciamos con los malos pensamientos, con las malas informaciones, con las películas guarras, con todas las cosillas estas chungas, nos vamos contaminando, nos vamos ensuciando y al final estamos sucios. Tenemos que ir a Cristo para que Dios nos limpie y otra vez, ¿verdad? Hombres y mujeres que digan, no me quiero contaminar. He decidido no contaminarme con la suciedad de este mundo. Y que el Señor te va a dar fuerza, te va a ayudar. No es imposible, es muy hermoso poder estar trabajando para los demás sin estar tocando lo feo de la vida. Que cuando ores por una novia, ores por la mujer de tu vida y que diga, Dios mío, dame la mujer de mi vida. Y no estés picoteando como las mariposas, ¿verdad? Como las abejas que van de flor en flor. Esta no. Pero voy a probar. No, esta no. Sino que están esperando, están buscando hasta que aparece la chica de su vida el hombre de su vida no se lleva golpe tras golpe, golpe tras golpe. Y aquí personas que han tenido parejas antes y que han tenido malos hombres y que saben lo que es no tomar una decisión correcta y todo lo que eso conlleva. Pero tú puedes tomar la decisión correcta ahora que está en los caminos del Señor. Y entonces uno va esperando, va buscando, pero esperando. Y no va probando. He dicho esperando en la voluntad de Dios, no probando. Porque probando es, no tengo novia, tú dices que yo te gusto, vamos a probar. Y como este mundo es, decir no me gusta, te quiero y tal, y ya empezó la cama, pues te parece que todo es lo mismo, ¿no? Entonces, después te das cuenta que no. Daños al corazón, corazones que sufren, etcétera. Ahora que está en los caminos del Señor, ser un hombre de Dios, ser una mujer de Dios. Y entonces cuando tú encuentres, porque mira, imagínate, tú te casas de antemano porque has cometido un fallo, has conocido una chiquita, de aunque sea en la iglesia, te ha gustado durante un tiempo, tenéis relaciones, tenéis un niño y os casáis. Y ahora, esa no era la voluntad de Dios, ni era el hombre y la mujer de tu vida. Tu matrimonio va a ser un infierno. Tu matrimonio va a ser un infierno. Van a pasar los años y ahora aparece a los 2 años el chico de tu vida. La chica de tu vida. ¿Y ahora qué hace? ¿Un divorcio? ¿Un divorcio en la iglesia? ¿Por qué? Porque no tomamos decisiones correctas. Bueno, espero que estemos entendiendo, ¿verdad? Entonces, ahora que habéis venido del retiro del encuentro, Dios está buscando de ti que tú le digas al Señor, yo te quiero seguir. Y quiero ser un hombre tuyo. Y quiero ser una chica tuya. Y quiero vivir para ti. Y quiero agradarte. Y quiero que me utilices. Y Dios va a empezar a hacer obra contigo. Va a empezar a hacer obra contigo. Hasta que tú hagas maravilla con las manos de Dios. Primero, ¿con quién? Con tus amigos, con tus conocidos, con tus colegas. Vas a empezar a hablarle, vas a empezar a ayudarle. Vas a ver la mano de Dios en tus oraciones contestadas. Si eso hizo una oración y Dios le contestó, ¿cuántas no va a querer el Señor contestar? Si es que el Señor lo ama mucho y está esperando poder hacer cosas con él y que él lo entienda de que le ama, pídele al Señor y él te dará. Ah, no le pida, Dios mío, un Rolls Royce, ¿no? Un deportivo de... No, vamos a pedirle cosas que el Señor sepa que las necesita. Un cristiano con un Rolls Royce, un cristiano con un texto de carrera, pues al final te pierdes, ¿no? Pedirle quinielas al Señor y pedirle millones al Señor, se condena. Y yo quisiera hablarle también a los padres. Mi hermano, Timoteo fue Timoteo porque tuvo a su madre y a su abuela. Si no, Timoteo no hubiera tenido a su madre, Timoteo no es Timoteo. Se llamaría Timoteo, pero no sería el hombre de Dios. ¿Qué sucedía? Que su madre y su abuela eran mujeres de fe. De hecho, la mamá, el papá de Timoteo, no era creyente. Era un hombre griego. Él no había escuchado, no había sido circuncidado, no había escuchado nada, nada más que de la boca de su madre y de su abuela, que eran judías. De su padre escuchaban el paganismo que tenía Grecia. El Zeus, el Apolo, el Atenense y todos los dioses antiguos que no daban nada. Pero de su madre y de su abuela recibieron la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, le escribe, ya que lo ha dejado en la iglesia, lo ha dejado en la iglesia para que él la cuide, para que la cuide Timoteo. Yo no sé, yo no voy a durar mucho, hermano. No sé cuánto vamos a durar, pero tú ya tienes que tomar tu tiempo. Porque alguno vaya a llevar iglesias, vaya a pastorear, vaya a estar sirviendo a Dios, vaya a ser maestro de la palabra, otros van a ser profetas, otros van a ser maestros, apóstoles, evangelistas. No duramos toda la vida. Pablo dejó a Timoteo en una de las iglesias que él levantó. Quizá algún día yo me tenga que ir y dejar aquí a alguno para que junto con otro Timoteo venga conmigo a levantar otra iglesia en los pueblos de alrededor, porque Dios quiere que otros conozcan el Evangelio. Y le dice, una vez que lo ha dejado ya en Éfeso, está cuidando él la iglesia de Éfeso, es un joven pastor que está cuidando la iglesia de Éfeso, y Pablo le escribe una carta cariñosa y dice, trayendo a la memoria, está hablando de él, la fe no fingida que hay en ti. Está diciendo, no me acuerdo de ti, Timoteo, es el principio de la carta, te echo de menos, y te echo de menos la fe no fingida, tan real que hay en tu corazón. Pero le dice, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunices. Su madre y su abuela marcaron en Timoteo el sello de lo que él sería. Y yo hablo a vosotros, madre. Lo que tú eres lo va a transmitir a tus hijos. Si tú aquí eres santurrona, pero en la casa eres una leona, tus niños recibirán eso. Y al final será perjuicio para tus niños, porque mamarán cosas malas. Si en la casa hay bronca y hay pelea y hay todo lo feo del mundo, tus niños los van a mamar. Te dirán hipócrita cuando te vean aquí con las manos levantadas. En su mente no te lo van a decir en la cara, ¿verdad? No sé que hay una pelea y hayan crecido un poquito más y te diga, pues vaya. ¿Por qué? Porque no da ejemplo. No se puede ser bichos en la casa y aquí santurrones. Y tú le puedes transmitir a tus niños de la vida. No esperes que sea la escuela dominical. Tienes que transmitirlo tú. ¿Cómo? El ejemplo, lo primero. Ejemplo de vida, ejemplo de palabra, ejemplo en conducta, ejemplo en fe, ejemplo en pureza. Todo lo que hemos hablado antes, el papá y la mamá lo tienen que dar. Discutía y que discutía en todas las casas. ¿Por qué? Porque somos personas y a veces no estamos de acuerdo. Pero se puede discutir delante de los niños armando un floreo de miedo, o puedes hacerlo en la alcoba, en la habitación, y no tener que dar un espectáculo delante de los niños. Podemos dar ejemplo, podemos discutir como personas racionales o podemos decir todo tipo de palabrotes, todo tipo de insultos. Discutir hay que discutir, pero saber discutir y saber pedir perdón. Que los niños vean que se pide perdón. Hay quien le pega una torta al niño fuera de lugar. Estás viendo un partido, está pasando, no te deas, está viendo el partido y al final le pega la torta. Esta vez no se lo merecía. Lo que pasa es que te está quitando la paz a ti, te está quitando y no te deja de concentrarte. Y lo ha hecho mal. Pues se puede ir al niño y decirle, perdóname, lo he hecho mal. Hoy te he regañado sin razón, perdóname. Y eso hace que el niño sepa pedir también perdón. Entonces, mi hermano, la abuela y la madre de Timoteo hicieron a Timoteo. Lo que sea tu hijo es lo que tú vas a hacer de él. Algunos, en vez de ayudarlo, van a necesitar ayuda psicológica. Algunos no querrán parecer su matrimonio al tuyo, aunque haya sido creyente. ¿Por qué? Porque no has encontrado en tus padres lo que tal. Cada padre se mire. Yo sé que he cometido errores también, como todos. Bueno, todo se puede remediar, ¿verdad? Todo se puede remediar. Errores podemos cometerlo todo con la educación de nuestro hijo porque no somos perfectos ninguno. Qué bonito es poder poner tu mano para empezar a partir de ahora a arreglar, a tener culto con tus niños cuando son chicos. Con 14 o 15 años ya no los reúnes tú en la mesa para leer la Biblia juntos. Pero con 7, 8 años, 9, los niños todavía tú eres el ídolo de él, ¿verdad? Y te ve a ti como el Superman y a la mamá como la más guapa del mundo. Ahora es el momento de tú transmitirle a tus niños lo bueno. Con 17 años no lo vas a sentar tú ahí, mira, vamos a leer la Biblia juntito. Te dice, anda mamá, ahora ya no quieren nada contigo. Tengo una pena tremenda por algunos padres a través de todos estos años que de una y otra manera estoy insistiéndole, lleva a tus niños al culto. Hermano, lleva a tus niñas al culto. Ahora que puede, ahora que ellas quieren. Y algunas niñas decían, papá, vamos a las reuniones. Y él decía, ay, es que estoy muy cansado. Y eran los niños los que querían ir. Después el padre se anima y quiere que la niña con 15, 16 años venga al culto. La niña dice, tararí. Ahora lo que quiere es con el noviejo, con la amiga, al cine. Me he encontrado muchísimas malas cosas porque, con hermanos que no han sido capaces de llevar a sus niños a las reuniones, a los cultos. Yo le doy pena porque hay pocos niños y quizá tienes tus niños en la casa. Hay niños que traen a sus padres a la iglesia cuando los padres no quieren porque están en la escuela dominical y dice, papá, llévame. Papá, yo quiero estar. Papá, mamá, hoy no vamos a ir. Hoy no vamos a ir al culto. Y hay padres que se visten nada más por complacer a los niños. Qué pena es que tengas niños, no estén en la escuela dominical, no estén recibiendo el ambiente de iglesia y después cuando quieres traerlo, ya hay aquí personas que no saben qué hacer con la hija. No es de los que se ven mucho, ¿verdad? Para que no penséis en ninguna en especial. Pero hay personas que nos visitan de una manera más esporádica que ya no saben qué hacer con la niña. No saben qué hacer con la niña. Ya no tiene edad. Ha perdido ya el tiempo de poderlos traer cuando ellos podían traerlos. Ahora tienen cierta edad que ya están pensando en otras cosas. Y ahora están, perdonamos la frase, muertecito de miedo. Como decimos aquí en España, el andado, cagadito de miedo. Porque tiene ya cierta edad. Están locunas. Y eso es una cerva llena de lobos que ven a tu niña como un caramelito, sobre todo si la niña no tiene dos dedos de luces y está buscando novio y viendo y besos y quiere estar en cosas, porque al final te vendrá con una barriga. Algunos, por no haber puesto en su momento su tiempo para el Señor. Con esto, hermano, yo quiero terminar, animar a los jóvenes a que viváis para el Señor con la edad que tenéis, buscando de Dios, uniendo en las reuniones, ahora que habéis venido todos unidos como un solo grupo. Aquí se habían formado dos grupitos en nuestro grupo de jóvenes. Desgraciadamente ha ido solamente un grupo. Hay otro grupo que no ha ido, casi nadie. Entonces, qué bueno hubiera sido que hubierais todos para todo unánime, con mucho cariño, ahora emprender camino juntos. Pero bueno, hay mucho ánimo ahora de poder estar trabajando juntos. Que formemos un solo grupo que viva para el Señor juntito. Amén. Y papá, ponte las pilas, porque el Señor te va a pedir cuenta de tus hijos. Tú eres el pastor, tú eres el sacerdote de tu casa. Y Dios os va a pedir a padre y a madre cuenta de vuestros hijos. Después lloraréis. Está en el mundo, no quiere los caminos, y el Señor te dirá, ¿tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho para que esté en los caminos? ¿Lo has llevado? ¿Lo has educado? ¿Has estado con ellos? ¿O lo has dejado bandido a que este mundo lo contamine y se lo coman? Plantéatelo. Si son grandes y perdiste la oportunidad, ahora nada más te queda orar por ellos. Ahora ya no puedes darle ningún consejito. Ahora, orar por ello, que Dios tenga misericordia de que los niños se acerquen a Dios. Amén. Bueno, hermano, pues vamos a terminar aquí.